Comarca Radio.
Voces e historias de la ciudad y de la región.
Un programa realizado por el Laboratorio de Medios Comarca.
Con el sello del periodismo universitario.
La palabra es la mejor forma de transformar el dolor. Ginette Bedoya Lima. Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a Comarca Radio, periodismo universitario que se transmite todos los martes a las 7 de la noche en Unicauca Estéreo, en la 104.1 FM, el universo sonoro de las culturas, y también en vivo en el streaming de la radio www.unicauca.edu.co/sitio/emisora. Soy Angie Ramírez y les estaré acompañando en el programa de hoy.
Por todas las NASAs luchando en el Cauca, por todas las mujeres reincorporadas, las niñas en Vera que han sido violadas, por las campesinas todas colombianas.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida.
Una madre abrazada por su hija, escuchando dos cantadoras interpretando las canciones Plegaria y Tu Nombre, es la imagen que da inicio al 15 de marzo del 2021 en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá. La hija en brazos es la periodista y activista Ginette Bedoya, quien fuera entre 1999 y 2000, según la casa editorial El Tiempo, la única periodista que documentó las violaciones a los derechos en las cárceles colombianas. Pese a ser reconocida por diferentes premios en su labor de periodista, el evento que la convoca a ella y a su madre este lunes es el inicio de lo que se espera que sea la reparación para ella y su madre, por llevar a hombros un caso que ha sido casi que ignorado por el país. El caso en el que en el año 2000 Ginette Bedoya fue víctima de secuestro, tortura y violencia sexual por parte de paramilitares cuando se encontraba en la cárcel Modelo en el desarrollo de un reportaje. Este encuentro, que se dio en medio de mariposas violetas que adornan el lugar, es el inicio de 3 días de audiencia pública en el caso de Ginette Bedoya contra el Estado colombiano, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Llevar mi caso ante un tribunal internacional no solamente es reivindicar lo que me ha ocurrido a mí como mujer y como periodista, es también abrir una puerta de esperanza para miles de mujeres y niñas que como yo tuvieron que afrontar la violencia sexual en medio del conflicto armado colombiano por parte de todos los actores armados. Les invito a que me acompañen, pero sobre todo que levanten la voz, que recuerden que la violencia sexual no se puede callar, que no es hora de callar.
Ginette Bedoya Lima es una periodista bogotana que desde hace más de 2 décadas ha realizado un trabajo periodístico investigativo desde el enfoque judicial y a través del conflicto armado colombiano. Tiene una larga trayectoria y es una abanderada de una causa que la incluye como víctima, la de respaldar a las víctimas de violencia sexual de Colombia. Actualmente es coeditora del periódico El Tiempo y es la creadora de la campaña No es hora de callar, un espacio donde a través del periodismo se caracteriza y se denuncian las violencias de género y las agresiones sexuales tan recurrentes, tanto en el contexto de guerra del país como en la cotidianidad colombiana, donde la impunidad por delitos sexuales es del 98%. De la misma forma, hay otro aspecto que condiciona el caso Ginette Bedoya, y es que su secuestro, tortura y violencia sexual fue realizada como una forma de agredir el ejercicio periodístico que ella se encontraba haciendo en mayo del año 2000. Al respecto, Laura Boaté, periodista y productora de podcast, quien además participó en el episodio del podcast Seeking Peace, en el que tienen como protagonista a Ginette Bedoya, nos explica qué significa para las mujeres periodistas de Colombia que el caso de Ginette Bedoya llegue a instancias internacionales.
El caso de Ginette Bedoya nos tiene que importar a todas las periodistas colombianas, porque de todas ella ha ido más lejos en la labor de hacer institucional el respaldo a víctimas de violencia sexual. Que ella haya tenido que vivir en 1997 un episodio bastante lamentable fue, en sus propias palabras, una enfermedad terminal. Ella dice que su vida terminó el 25 de mayo. Y aun cuando ese 25 de mayo fue nombrado por Juan Manuel Santos el Día de las Víctimas y el Día de la Defensa de los Derechos Humanos, el caso de Ginette no ha llevado a la justicia a todas las personas que deberían hacerlo. Por esa razón, en el año 2019, ella escaló su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa corte debía escucharla en 2020. Pero a razón del COVID-19 tuvieron que aplazar esa audiencia y hacerla definitivamente de forma virtual, como ya pudieron ver esta semana. El hecho de que el Estado se haya levantado de la mesa de negociación alegando supuestamente falta de garantías, primero es una forma de decir estatalmente que al Estado colombiano no le está importando las víctimas de violencia sexual. Y segundo, quiere decir que todo el camino que ha hecho Ginette tampoco está siendo valorado por su propia nación. Y esto es de considerar en muchas, muchas dimensiones. No hay otra periodista que haya sido tan valiente como Ginette de no solo sufrir algo, sino investigar quiénes fueron sus propios verdugos y hasta dónde fue el crimen que ella sufrió. Tuve la oportunidad de enterarme de primera mano de esto en el proceso de investigación de otro proyecto, y la bandera que está llevando hoy en día Ginette no solo es de las periodistas en Colombia, sino de toda Latinoamérica. Si la corte llega a fallar a favor de ella, significa sentar un precedente para violencia sexual y en especial para violencia contra periodistas a nivel Latinoamérica, y que el Estado se haga responsable de la protección de estos derechos, la justicia, memoria y reparación. Así que es un tema que deberíamos seguir con muchísimo cuidado, con muchísima atención, y abrazarla, porque si el Estado colombiano se levantó de la mesa de negociaciones, no podemos ser nosotros y nosotras como ciudadanos y colegas de Ginette quienes la dejemos sola.
¿Estás escuchando?
Comarca Radio.
Alrededor del caso de Ginette Bedoya hay una serie de acontecimientos que reafirman que no solo se trataba de una agresión en su integridad como ser humano y mujer, sino que también obedecía a un plan sistemático en contra de la libertad de prensa. Entre los acontecimientos más relevantes se encuentran que entre 1998 y 1999 Ginette Bedoya Lima fue víctima de amenazas y de un atentado como retaliación a su labor periodística. Los hechos fueron denunciados, pero la investigación fue archivada. Entre 1999 y 2000, Ginette publicó más de 50 artículos en El Espectador sobre las violaciones a los derechos humanos y el tráfico de armas en la cárcel La Modelo. En mayo del 2000, se dan amenazas contra 4 periodistas del Espectador a raíz de las publicaciones sobre la cárcel. El Estado conoció la situación, pero no implementó medidas de protección. El 25 de mayo del año 2000, se da el secuestro de Ginette Bedoya en la entrada de la cárcel La Modelo durante una entrevista. Fue víctima de tortura y violencia sexual, Horas después, es encontrada a las afueras de Villavicencio. El 8 de junio del 2000, a falta de respuesta del Estado colombiano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de la periodista Ginette Bedoya Lima. En septiembre del 2012, el caso es declarado como crimen de lesa humanidad al demostrarse que hizo parte de una estrategia sistemática para callar la prensa. En febrero y marzo del 2016, se condenan a dos autores materiales por secuestro y tortura. Solo uno de ellos es condenado por acceso carnal violento. En diciembre del 2018, ante la falta de actuación del Estado, declara al Estado colombiano como responsable por la violación a los derechos de Ginette Bedoya Lima y su madre, y le recomiendan adoptar una serie de medidas para reparar el daño causado. Y actualmente, en marzo del 2021, se da el proceso contra el Estado colombiano, que celebra una audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el máximo tribunal de justicia de la región, a donde fue remitido el caso desde el 2019. Como les decía al inicio, este es un breve recuento del caso Ginette Bedoya, que entre el 15, 16 y 17 de marzo se encuentra en medio de una audiencia pública con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es la primera vez que un caso de violencia sexual en Colombia llega a un tribunal internacional, y es un caso que toma relevancia en diferentes sentidos, tanto en términos legales por ser el primer caso de este tipo desde Colombia, como en términos sociales para las víctimas de violencia sexual en medio del conflicto armado de Colombia. Para poder describir qué significa este caso, nos acompaña la abogada Angélica Anichiarico, abogada, magíster y doctora en estudios avanzados en derechos humanos, quien además es docente en la Corporación Universitaria Autónoma de Popayán. Profe Angélica, buenas noches, bienvenida y de nuevo gracias por su disponibilidad.
Muy buenas noches, agradezco mucho la invitación que me hacen a participar en este espacio. Les envío un abrazo cálido a las personas que nos escuchan y nos escucharán. Esperamos que las contribuciones que se logren con respecto a los derechos humanos y el género en este tipo de canales de comunicación sea para abrir debates alrededor de lo que se teje con la violencia sexual de las mujeres en el país.
Para iniciar, yo quisiera que usted nos explicara, en medio del contexto de guerra de Colombia que involucra distintos grupos armados, ¿qué ha representado la violencia sexual, que ha tenido como principales víctimas los cuerpos de las mujeres?
Bueno, yo considero que para abordar la violencia sexual de las mujeres en los conflictos armados, primero se debe partir de la generalización conceptual que existe sobre la violencia sexual, que permite comprenderla como uno o varios actos sin consentimiento que afectan la integridad sexual del individuo que lo sufre. Se destaca especialmente el padecimiento con mayor severidad que tienen las mujeres en escenarios bélicos, ya que según las cifras oficiales y el subregistro de cifras, son aquellas que infortunadamente padecen de violencia sexual en este tipo de escenarios con mayor frecuencia. En el análisis, por ejemplo, de Colombia, se ven casos relativos donde las mujeres se vuelven armas de guerra, donde son utilizadas como objetos para cumplir con las múltiples estrategias de guerra de uno u otro grupo, ¿sí? O simplemente son escogidas por sus victimarios por causas ajenas del conflicto, pero que agravan la situación en este tipo de escenarios bélicos. Si bien es cierto, también se destaca, por ejemplo, con movimientos sociales, movimientos feministas y de otra índole, que la construcción social de la llamada feminidad, que ha caracterizado a las mujeres como sujetos pasivos, vulnerables y reprimidos, se deriva de una estructura opresora que en un escenario de conflicto las convierte, por ejemplo, en blancos potenciales para ser víctimas de violencia sexual. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de esa aseveración, se ubica la corporalidad como eje central para explicar el por qué se presenta este problema y para qué se emplea, siendo pues muy enfáticos en mi criterio en la utilización de las mujeres como cuerpos sexuados como parte de estrategias debidamente planificadas y discutidas en esferas internas de los grupos armados para lograr desestabilizar al oponente no solo en su parte estructural, sino partiendo desde su moral.
Claro, y como lo mencionaba la profe, esta es una práctica de guerra y de violencia que no ha cesado, ¿no? A pesar de la desvinculación de algunos grupos armados en las últimas décadas e incluso de la firma de los acuerdos de paz en 2016 entre Estado colombiano y las FARC-EP. En este sentido, hablar del caso de Ginette Bedoya es poner otra vez en cuestión el manejo que se le ha dado a los casos de violencia sexual durante y posteriormente al conflicto. Es evocar que no se trata solo del caso de agresión puntual de la periodista, sino que se trata de una disputa legal en la que se propone una reparación no solo para ella, sino también para miles de mujeres, que también fueron víctimas en este contexto. Al respecto, profe, ¿qué representa para la justicia colombiana que este caso se encuentre en instancias internacionales y que sea un caso no resuelto a pesar de haber ocurrido hace 20 años?
Bueno, considero que un caso de litigio estratégico con perspectiva de género como el que tenemos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el caso de Ginette representa para las víctimas, para las mujeres, para el país, garantías de protección de los derechos humanos, garantías en la obligatoriedad que existe de respetar tanto el bloque de constitucionalidad como todas las normas relativas a la protección de los derechos de la violencia contra la mujer. Así que considero que con esta, pues con este litigio, ¿sí?, no solamente se va a lograr un cambio, ya sea paradigmático en el tema interpretativo, ¿sí?, sino también en el tema jurídico, que va a llegar sí o sí a tener reformas judiciales específicas en el tema de la revictimización con los procesos judiciales, con, por ejemplo, la reparación que se da en las instancias judiciales con respecto a las víctimas y también reformas en la investigación que se realiza dentro de los aparatos y dentro de los procesos penales con respecto a la violencia sexual, ya que infortunadamente si una víctima en el conflicto armado y bueno, una víctima en general no distingue, no reconoce a su victimario, pues ese proceso tiende o a archivarse o a precluirse. Así que eso creo que es importante y es lo que resalta de que este caso específico haya llegado a instancias internacionales. Garantías.
Profe, finalmente, ¿qué significa esto en términos sociales? ¿Qué representa para las mujeres que también se encuentran en el proceso de recuperar sus vidas luego de haber sido violentadas sexualmente?
Considero que reiterar con este tipo de casos que existen garantías hacia los derechos de las mujeres significa y representa para las mismas escenarios de oportunidad y transformación desde sus propias esferas, porque se resaltan los trabajos que se vienen haciendo en tema de reparación de violencia sexual dentro de las organizaciones de bases de mujeres u otro tipo de organizaciones que empiezan a mirar cómo transformamos esos escenarios violentos, cómo hacemos la reparación de nuestras propias mujeres y cómo hacemos esos procesos para que nunca más se vuelva a repetir la violencia contra las mujeres. Entonces, creo que ese es el mensaje o lo que representa socialmente para las mujeres. Es que ya no somos invisibilizadas, sino que tenemos voz, voto y que ejercemos nuestros derechos de forma real y con ello empezamos a transformarnos nuestros escenarios, ya sean privados o públicos, para evitar y para erradicar totalmente la violencia contra las mujeres en este tipo de escenarios bíblicos. Es por eso que la invitación es a resaltar que existen opciones y oportunidades que tenemos las mujeres que van mucho más allá de la violencia sexual, de ser consideradas como objetos de guerra, como medios para llevar a cabo estrategias bélicas, ¿sí? Y que realmente somos sujetos de cambio, somos sujetos de transformación, y es ahí donde estas instancias internacionales nos ofrecen una visibilización de esos escenarios. Así que creo que las garantías a los derechos humanos que nos ofrece el sistema interamericano son un vivo reflejo de que los procesos de las mujeres están dando fruto y que son una de las herramientas que ha sido dejada de lado, pero que ahorita está volviendo a ser una de las opciones más valiosas para los escenarios y la transformación de escenarios de violencia.
Profe y abogada Angélica Anichiarico, muchas gracias por acompañarnos en Comarca Radio y por darnos más claridad sobre este caso que resulta tan relevante para la opinión pública en términos periodísticos, en términos legales y en términos generales para todas las víctimas de violencia sexual en el país en medio del contexto de guerra.
Cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las NASAs luchando en el Cauca, por todas las mujeres reincorporadas, las niñas en Vera que han sido violadas, por las campesinas todas colombianas.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas.
Hemos escuchado en el transcurso del programa Canción sin miedo, escrita por Vivir Quintana. Esta es una canción que se ha convertido en el símbolo de las luchas contra las violencias de género en Latinoamérica. Y esta es su versión colombiana, que menciona algunos acontecimientos propios del país. La hemos escuchado a propósito de su significado y porque una de las frases dichas por Ginette Bedoya en el transcurso de los eventos en torno a su caso ha sido: "Nos sembraron miedo, nos crecieron alas". Una frase de esta canción. Las referencias e información recopilada en este programa hacen parte de una serie de contenidos realizados por diferentes medios colombianos, entre los que se encuentran La Flip y la casa editorial El Tiempo, con su campaña No es hora de callar. Esto ha sido todo por hoy en Comarca Radio. Les invitamos a escuchar nuestros contenidos digitales en www.comarcadigital.com y en nuestras redes sociales, en Facebook como co.marca periodismo universitario y en Instagram como co.marca. Nos escuchamos hasta el próximo martes.
El feminicida, que caiga con fuerza, el feminicida.
Que retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Que retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor.
Yo soy Ginette Bedoya y llevo 19 años transformando mi dolor a través de entender el dolor de los demás. Y hoy me siento una persona nueva, renovada. Cada uno y cada una de ustedes también puede transformar la vida de alguien. Cada uno y cada una de ustedes también puede transformar su dolor. Gracias.
Comarca Radio.
Voces e historias de la ciudad y de la región.
Un programa realizado por el Laboratorio de Medios Comarca.
Con el sello del periodismo universitario.
María Fernanda Polo, estudiante de Derecho de la Universidad Libre de Colombia,